El día de hoy seguimos con nuestra serie llamada Línea de Tiempo. Y si usted recuerda un poquito lo que ha pasado, son diferentes etapas de Jesús en su vida. Cómo Él del templo a la cruz, de la cruz a la tumba y de la tumba a empezar una misión maravillosa de reconfortarlo a usted y a mí, de reconfortar al discípulo, de reconfortar los que estaban allí. Y sabe, algo que Jesús le gusta hacer es restaurar y está listo para hacerlo. Y mi pregunta es, ¿usted está listo para hacerlo? ¿Está listo usted para que el Señor lo restaure a usted? ¿Está listo para que el Señor haga algo especial en su vida? ¿Está listo usted para que el Señor resucitado haga algo nuevo en su vida? ¿Y por qué le digo esto? Porque en el camino de la vida nosotros fácilmente vamos a poder caer muchas veces. Yo no sé, pero algunas veces cuando monto bicicleta tropiezo y caigo. Los que han montado conmigo no dicen, pastor, no algunas veces, muchas. Entonces, ¿por qué? Porque o hay árboles que se atraviesan, o hay raíces que quieren hacerte caer, o hay muchas cosas que quieren que nosotros quedemos en el piso. Y varias veces he quedado como esa persona que está allí. ¿Ah? Pero ¿sabe algo? Hay una buena noticia. Que nuestro Padre Celestial, cuando tú y yo nos caigamos, le fallemos, lo ofendamos, lo traicionemos. ¿Sabe qué? El amor de Él es más grande que lo que nosotros podamos ofenderlo a Él. ¿No le parece eso precioso? Porque cuando tú fallas en tu vida, tú lo ofendes a Él. Pero el amor de Él es más grande que la ofensa. Por consiguiente, cuando nosotros caemos, Él está listo a restaurarnos. Esa es la palabra del día de hoy. Restauración. Es una palabra que le encanta al Señor Jesús. Es una palabra por la cual Él dice, yo soy el restaurador y quiero restaurarte a ti. Y quiero restaurar a tu hogar. Y quiero restaurar tu profesión. Y quiero restaurar tu negocio. Y te quiero sacar adelante porque quiero que tú vivas una vida abundante. Entonces, cuando entendemos el concepto de ¿por qué Jesús resucitó? Jesús resucitó para restaurar al pecador. Y yo creo que los que estamos aquí de pronto pecamos esta semana. ¿Ah? Y si pecamos esta semana, el Señor quiere restaurarnos. Pero si hemos pecado hace mucho tiempo atrás y estamos cargando con un pecado, el Señor quiere restaurarnos. Y vamos a hablar sobre un personaje muy conocido llamado Pedro. ¿Qué pasó con la vida de Pedro? Pedro era amigo de Jesús, Pedro era seguidor de Jesús, Pedro caminó con Jesús, Pedro, un día Jesús ya pasó al lado de él cuando él tenía su trabajo secular y le dijo, ¿sabes qué, Pedro? ¡Sígueme! Y Pedro era de esas personas atrevidas, que tomaba decisiones rápidas, inmediatamente dejó sus redes y se fue detrás de Jesús. Ahora, Pedro experimentó, tuvo muchas experiencias con Jesús. Lo vio como Jesús alimentó 5,000. Lo vio como Jesús calmó la tempestad. Lo vio como Jesús hizo tantos milagros. Sanó al ciego, sanó al cojo. Como Jesús hizo tantas cosas. Y cuando Jesús le estaba diciendo a ellos, sabes, es necesario de que yo sufra. Es necesario de que yo vaya a la cruz. Es necesario de que yo ya no esté con ustedes. Inmediatamente Pedro dijo, sabes, Señor, yo nunca te voy a dejar. Yo siempre voy a estar contigo. Y al poco tiempo, solamente al poco tiempo, Jesús estaba siendo preso. ¿Y Pedro qué hizo? Hizo lo que había dicho. Señor, yo no te voy a dejar solo. Inmediatamente sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado. Y todo el mundo, me imagino los discípulos diciendo, wow, lo que Pedro dijo. Es verdad. Oreja al piso, soldado sin oreja. Pedro quedando bien con todo el mundo. Pero imagínese algo en su vida como esto. Imagínese que usted tiene su líder, usted tiene su apoyo, usted tiene su sustento, usted tiene su trabajo, usted tiene su salud. Donde usted se apoya. y de un momento a otro su apoyo no esté. De un momento a otro usted se va a agarrar y ya esto no está ahí donde apoyarse. Entonces, ¿qué empieza a pasar en su vida? En nuestra vida como humanos, rápidamente empieza a llegar a nosotros algo que se llama temor, algo que se llama inestabilidad. Y rápidamente el ser humano trata de estabilizarse. Cuando usted se desestabiliza financieramente, inmediatamente dice, tengo que hacer algo para estabilizarme. Cuando su cuerpo se desestabiliza, usted rápidamente dice, tengo que hacer algo para estabilizar mi cuerpo. ¿Qué le había pasado a Pedro? ¿Su trabajo? ¿Su líder? ¿Su parte espiritual? ¡Ya no estaba! Y él tenía que estabilizarse. Ahora, inmediatamente lo encuentran por ahí y le dicen, tú eres Pedro, tú eres uno de los de ellos. Yo no. Y vuelve y lo encuentra otra persona y le dice, ahí hay uno de los de ellos. Y él dice, yo no. Pero mire, él habla como ellos. Quiere decir, ya tenían una forma de hablar diferente. Quiere decir, esos 3 años que habían caminado con Jesús, habían cambiado su forma de hablar. Porque le dijeron, habla diferente. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no hablo diferente, yo hablo como ustedes. Y negó a Jesús 3 veces. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? El gallo cantó. ¿Cuántas veces le ha cantado el gallo a usted? ¿Cuántas veces usted y yo hemos negado a nuestro Señor? De pronto no hemos dicho, yo no soy de esos, pero ¿sabe algo? En el momento en que tú y yo, mire esto, en el momento en que tú y yo le decimos al Señor, no nos importa la manera en que tú piensas, porque yo en este momento voy a hacer lo que yo quiero con mi vida, lo estoy negando a Él. En el momento en que yo no lo honro con mi estilo de vivir, lo estoy negando a Él. Porque le estoy diciendo, ¿sabe Jesús? Me vales. Porque ahora yo necesito llenar mi necesidad, mi pensamiento, lo que yo estoy haciendo. Entonces muchas veces lo negamos. Pero la buena noticia es que el restaurador de restauradores, cuando tú y yo caemos, ¿qué quiere hacer con nosotros? ¿Qué debemos hacer cuando tú y yo le fallamos al Señor? ¿Qué debemos hacer? Yo le quiero invitar que hable las Escrituras en Juan capítulo 21. Y vamos a tratar de deleitarnos en ella el día de hoy. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable en estos minutos a través de lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a pedirle al Señor de que Él nos guíe de tal manera en que nosotros podamos cumplir exacto lo que Jesús tiene para nosotros. Juan 21, versículo 15, dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirles la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabe qué hace el Señor? El Señor sabía que Pedro le había fallado 3 veces. Y Él le dice, yo te quiero restaurar. Yo te quiero restaurar. Hay una imagen, una estatua, lo podríamos llamar una obra de arte, una escultura, que me gusta hablar de ella bastante porque siempre encuentro algunas enseñanzas allí, y es el David. ¿Saben? El año de 1504, Miguel Ángel esculpió el David. Y lo interesante es que el David ha sufrido bastantes caídas. En ese mismo siglo, alguien tiró en una situación difícil que hubo en el pueblo, alguien tiró una silla, le cayó en un brazo y se lo partió, pero se lo pusieron. Solamente hasta el año de 1843, solo hasta el año de 1843, el David fue restaurado por primera vez. ¿Y saben cuándo fue la segunda vez que fue restaurado? ¿Por qué fue restaurado? Porque ya estaba feo, ya estaba perdiendo su brillo, ya estaba perdiendo todo. Entonces es restaurado en el año de 1843, pero después vuelve a ser restaurado en el año del 2003. Quiere decir, desde 1843 hasta el 2003, el David no fue restaurado, pero se estaba viendo no en una muy buena forma. ¿Pero qué hace un restaurador? Dice que por 2 años el restaurador empieza a trabajar, o por 1 año y medio, de tal manera de ponerlo en su forma original. Y yo quiero con esto que aclaremos el término restaurar para poder entender lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Qué es? Es algo que se ha deteriorado, ponerlo en la forma original. Eso es lo que hace el Señor. Quiere decir, cuando nuestra relación con Él, cuando nuestra vida de creyente se ha caído, el Señor quiere ponerlo en la forma original. Él tiene la capacidad para hacerlo. Él tiene la capacidad para hacerlo. El problema somos nosotros. Él quiere hacerlo. Si tú ves las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el deseo del Señor diciendo, mire, yo te quiero restaurar. ¿Le has fallado al Señor? De pronto estás llevando un pecado en tu corazón y estás caminando con ese pecado en tu corazón. ¿Sabe? Me he dado cuenta de muchas personas que le han fallado al Señor y no han podido dejar su pasado. Y es la mejor disculpa para no querer servir al Señor en el presente. Es decir, yo no soy digno de eso. Yo les he compartido varias veces de una secretaria que trabajaba conmigo allá en Colombia, que yo le decía, vamos, vamos para que conozca al Señor, vamos a la iglesia. Y me decía, ay no, a mí me da pena entrar a la iglesia, qué pena, porque yo he hecho tantas cosas, qué pena. Y salía muerta de la risa y nunca me aceptaba la invitación para ir a la iglesia. ¿Sabe? Pensaba en lo que había pasado en su vida y decía, no estoy lista para que el Señor trabaje conmigo. Y muchas veces tú y yo llevamos una carga en nuestro corazón por algo que tú y yo hemos hecho. Pero esa carga es por culpa de nosotros, porque el Señor Jesús quiere restaurarte esta mañana. Él quiere volverte a poner en la forma original. Él quiere decir, ¿sabes? Esas cosas que tú estás cargando en ese corazón roto, esa cosa que está generando peso para tu vida, esas cosas que no te dejan ser el buen papá, la buena mamá, el buen empresario, el buen cristiano, el buen siervo de Dios, yo quiero trabajar con eso ahora. Así habla el Señor. Mi punto es, ¿estás listo para que el Señor te restaure? ¿Cuál es tu comportamiento? Y vamos a mirar estos aspectos de cómo el Señor trabaja. Y el primero es, corra a Jesús y no huya. Corra a Jesús y no huya. Quiere decir, cuando yo lo decepciono a Él, hay 2 cosas que puedo hacer. Es dar una vuelta a Jesús o quedarme en el camino en el cual yo lo he decepcionado a Él. Y el problema de muchos de nosotros es que nos quedamos en el camino en lo cual le hemos decepcionado a Él. ¿Qué había pasado con Pedro? Pedro lo negó. ¿Por qué? Porque ya no estaba el Maestro. Se asustó. Se desestabilizó. ¿Y entonces qué hace Pedro? Pedro empieza a mirar en su vida, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Aquí estoy. Pero lo interesante es que cuando Pedro ve que el Maestro está allí, mire lo que hace Pedro. Si usted tiene su Biblia, háblala en el mismo versículo, capítulo 21, verso 7. Y mire lo que dice. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Le dijo, Juan, es el Señor. Y seguro que Pedro no veía muy bien. Pedro ya era mayor. Juan era el discípulo joven. Y yo no sé, yo a veces voy con mi esposa, no por la diferencia de edad, pero sí por la diferencia de ojos. Y ella ve a una persona y digo, no la veo. Yo solamente veo allá un bulto. Y de pronto así le pasaba a Pedro con Juan. Pero apenas Pedro supo que al Señor que le había decepcionado estaba allí, ¿qué hizo? analice las palabras. Se organizó la ropa. Quiere decir, no se fue como estaba, no. Se emocionó tanto que dijo, yo me organizo como estoy. Porque mi Cristo está aquí. Y se tira del barco y sale nadando y empieza a llegar a donde estaba Jesús. Porque Jesús estaba ahí nuevamente. ¿Qué había hecho Pedro? Pedro había sido el más falso de todos. Le había dicho al Señor Jesús, yo a ti no. Yo a ti no te voy a traicionar nunca. Y unos momentos después lo estaba traicionando, ¿cuántas veces? Tres. Pero él se dio cuenta que no hay un mejor camino que correr a Jesús. Iglesia que estás aquí, de pronto hemos decepcionado al Señor en algo. Hay de pronto iglesias que no te permiten decir estar allí porque tú le has fallado al Señor. ¿Sabe? Champion Forest quiere ser una iglesia bíblica que es un hospital. ¿Y qué hace el hospital? Sana al enfermo. ¿Me hago entender? No lo va a sanar la iglesia, lo va a sanar Cristo Jesús a través de la labor de la iglesia local. Entonces, cuando tú y yo le fallamos al Señor, mis queridos hermanos, nuestra misión es la misión de reconciliarlo, levantarlo. Ahora, que nos va a dar ganas de criticar, somos humanos y nos dan unas ganas a veces. Muérdase y mire cómo yo puedo tratar de ayudar y bendecir a esta persona para que pueda correr a los pies de Jesús nuevamente. ¿Te imaginas? Pedro corrió a los pies de Jesús. Número uno, dese la vuelta y vaya donde el maestro. No huya. Pero hay un segundo paso. Suelte su pecado y déjelo allí. Algunos lo tienen agarrado. Suéltelo. Suéltelo. Le fallé al Señor hace 35 años y yo no he podido superar eso. Y no puedo todavía servir al Señor. Disculpas. Suéltelo. ¿Por qué lleva esa carga en su corazón? Si Cristo Jesús nos vino a salvar y a limpiar y a liberar. Yo les contaba el miércoles pasado, porque estuvimos hablando sobre la salvación. Todavía nos quedan puestos por si quiere venir este miércoles, ¿ok? Yo les estaba hablando acerca de la salvación. Y miren lo interesante. Lo interesante era que les contaba una vieja ilustración de que había unos tortolitos que estaban caminando alrededor de un poste. Dice que lo habían llevado como a un pulguero para venderlo allí. Y estaban los tortolitos dándole vuelta al poste. ¿Y quién iba a querer comprar unos tortolitos que le están dando la vuelta a un poste? Todos amarrados con una piolita, dándole la vuelta al poste. Hasta que de pronto vino alguien que tuvo misericordia de los pobres tortolitos y les dijo, ¿saben qué tortolitos? Yo los voy a comprar. Y le dijo al Señor, los compro. ¿Cuántos? Todos. Todos, sí. Recibió el dinero. ¿Y sabe qué hizo? Les dijo, ahora córtenle la cuerda que los tiene atados. Y le cortó la cuerda que los tenía atados. ¿Qué había hecho este señor con los tortolitos? ¿Qué les había hecho? ¿Están aquí? ¿Qué les había hecho? Los liberó. ¿Qué podían hacer los tortolitos ahora? Volar. ¿Qué siguieron haciendo los tortolitos? Dándole la vuelta al palo. Ya no estaban amarrados y ellos seguían ¿qué? Dándole la vuelta al palo. Porque era su costumbre. ¡Wow! Hay muchos que le hemos fallado al Señor. El Señor ya nos liberó y nosotros todavía no soltamos eso. No lo soltamos, lo llevamos. Estamos dándole la vuelta al palo. Ahí vamos, en lo mismo. No estoy bailando reggaetón, no, estoy dándole la explicación de dándole la vuelta al palo. Porque mire, el Señor Jesús lo liberó a usted. Suéltelo, 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 suéltelo. Suelte ese pecado. Él lo ha hecho una persona nueva en Cristo Jesús. Qué triste sería que tú llegaras a tus últimos días pensando en cómo le fallaste al Señor, cuando el Señor ya te perdonó. Él te limpió, Él te hizo nuevo. porque Él es especial. Ahora, ¿cómo yo puedo salir de esto? ¿Cómo yo puedo verdaderamente salir de soltar esto? Y hay un punto clave para yo poder soltar ese pecado. Primero yo tengo que reconocerlo. Y una de las cosas más difíciles para el ser humano es reconocer. Y hombres que estamos aquí, a nosotros no nos gusta reconocer. ¿Amén? No escuche sino aménes femeninos. No sé por qué. ¿No se ha dado cuenta que usted a veces va con su esposa o está perdido? Y su esposa le dice, ¿estás perdido? No estoy perdido. Ya ha pasado 3 veces por la misma esquina. Y le dice, pregunte. Mire, hay una señora, pregunte, mi hijo, viejo, pregunte. No, que le voy a preguntar a ella. Mire, tiene más cara de perdida que cualquiera. ¿Cierto? ¿Cierto que es verdad? ¡Wow! Mire, usted no va a poder soltar su pecado si usted no reconoce que es un pecado. Hay que reconocer que estamos en pecado y después de este reconocimiento entra el paso en el cual yo me arrepiento. Pastor Alberto López fue el pastor que el Señor puso para iniciar el ministerio hispano en español aquí. Y él siempre decía, no es arrepentimiento y remordimiento, no es lo mismo. Porque muchas veces nosotros tenemos un remordimiento, ay sí Señor, yo te he pecado, perdóname, pero ya el Señor me perdona y voy y cometo el mismo pecado. Eso se llama remordimiento. Ese no está en los pasos de la salvación. El que está en los pasos de la salvación se llama arrepentimiento. ¿Hay personas de remordimiento aquí? ¿Cierto? Pero por ahí no es, es con A. Arrepentimiento es cambiar mi rumbo y poder caminar hasta donde el Señor está. Quiere decir, yo lo solté, yo dejé eso. Ese pecado ya no está en mí porque el Señor me limpió. Por consiguiente, yo voy a poderlo servir a Él nuevamente. Yo voy a poder cumplir la misión. Ahora, viene algo maravilloso en la forma como Jesús lo restaura. Mira la forma como lo restaura. Si usted está conmigo, vaya al versículo 15. Y el versículo 15 dice lo siguiente. Espérese que se me movió aquí mi Biblia. El versículo 15 dice, volvió a decir, no, el primero. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Sabe qué le dice el Señor? El Señor le dijo, me amas más que a estos. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿Podían ser los discípulos? No está claro quién eran estos o esto. Algunos dicen es esto, otros dicen es esto. Algunos dicen es personas, a otros dicen de pronto estaba mirando las redes, de pronto estaba mirando los barcos, de pronto estaba mirando su oficio. Pero el Señor le está diciendo, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Ahora, mira la forma como el Señor lo llama. Le dice, Simón, hijo de Jonás. Yo tengo un hijo que se llama Daniel Andrés. Cuando mi esposa le dice, Daniel Andrés Medina, venga para acá. Oh, Padre Celestial. Hay problemas. Cuando le dice, Dani, ven. Todas las cosas están bien. Mire, método de Jesús. Simón, hijo de Jonás. Lo confronta. ¿Qué clase de amor tú tienes por mí? Primero le dice, ¿me amas más que a esto? ¿Quieres dejarte restaurar por el Señor? ¿Lo amas? Ahora, él sigue en el versículo 16, porque primero se lo manifiesta en un amor ágape, pero mire lo que dice el versículo 16 que está ahí. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Sabe cómo le preguntó el Señor? El Señor le preguntó: ¿me amas con amor ágape? ¿Y sabe con qué le contesta Pedro? Sí, Señor, yo te amo con amor fileo. ¿Qué es eso? Uno es: ¿me amas con el amor de Dios? Y él dice: sí, yo te amo con amor de hermano. Porque las tres preguntas son diferentes allí. Hace un tiempo atrás había una parejita de novios muy jovencitos. Decía: pastor, ayúdenos con esto. Aquí ayudamos de todo, ¿no? Y me decía: yo creo que mi novio quiere más a la prima que a mí. Y el novio me decía: yo a mi prima la quiero con amor de prima. Yo, eso espero. Y a mi amiga especial la quiero con amor de mi amiga especial. Y ella preguntaba: ¿pero a quién quiere más? ¿Sabe? El Señor Jesús le estaba preguntando: ¿a quién estás queriendo más? Si tú verdaderamente quieres volver para servir en las cosas del Señor, si tú quieres quitarte una carga que esté en tu corazón, que esté fastidiando tu corazón, que no te deje vivir el propósito para lo cual Dios te ha creado, tienes que decirle al Señor: yo te amo de verdad. Tú eres primero para mí. ¿Amén? Alguien que sea capaz de decírselo el día de hoy. Y el Señor vuelve y le pregunta. Y como Pedro no podía ir a ese nivel, Jesús se baja. Jesús se baja a un nivel completamente diferente. Y le hace esta pregunta en el versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Ahora, cuando le dice: me amas, ahí se bajó: me amas con amor de hermano, me amas con amor filial. Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Tienes que tener un tiempo personal con el Señor, donde tú le puedas manifestar tu amor a Él, si quieres que Él trabaje contigo. Amén. Tienes que tener un tiempo tan hermoso con Él, y el Señor va a poder trabajar contigo de una manera especial. Pero es un tiempo independiente con Él, porque Él te quiere hacer esas preguntas. ¿Cuánto me amas? ¿Soy primero para ti o no soy primero para ti? Ahora, Pedro le había fallado, pero el Señor no quería dejarlo como un Pedro que falló. El Señor quería volverlo a poner en su lugar especial. Y mire el tercer aspecto. El tercer aspecto es: levántate y continúa con su misión. Me encanta esa foto que está ahí. ¿Sabe por qué? Porque esa foto es la imagen de lo que nosotros mucho a veces queremos. El enemigo quiere que nosotros nos quedemos así, pero Cristo Jesús quiere vernos caminando en el destino que Él tiene. ¿Nota la diferencia? Qué bueno que usted deje ese viejo hombre allá y tú puedas salir de ahí para cumplir el propósito de lo que Dios tiene para nosotros. Aplíquelo a cualquier aspecto de su vida. ¿Ha fracasado en tu negocio? El enemigo quiere decir: ¿sabes? Ya tú no sirves para nada. El Señor Jesús te quiere decir: wow, apenas estoy empezando a trabajar contigo, porque grandes cosas vienen. Quiere levantarte. ¿Está fracasando tus hijos? El Señor te quiere decir: wow, no hay fracaso para tus hijos. Yo estoy aquí presente y yo los puedo restaurar y volverlos a poner en el camino especial que tengo para ellos. Entonces, cuando yo entiendo lo que Dios puede hacer en mi vida, yo voy a quererme dejar restaurar del Maestro. Ahora, mire la última parte allá en el versículo 19. Dijo: esto dijo dando a entender que la muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, aquí está la palabra más clara, añadió. ¿Cuál es la última palabra? Sígueme. Dígala más duro. Sígueme. Eso es lo que quiere Jesús. ¿Recuerda cuando lo llamó? Que estaba en su trabajo principal. ¿Qué le dijo? Sígueme. Y ahora que él se había equivocado y había cometido errores y había traicionado al Señor, el Señor le dice: yo no te quiero dejar allí, porque tú tienes mucho que dar. Sígueme. Yo voy a seguir siendo tu apoyo. Yo te voy a seguir acompañando. Yo me voy a encargar de ti. Sígueme. Iglesia, hay algo que te está limitando para servir al Rey. ¿Sabes? La ofensa que tú y yo le hayamos hecho al Señor es menor que el amor que Dios tiene para nosotros. El fracaso en mi vida espiritual no es permanente, porque nuestro Dios tiene un amor puro, permanente por nosotros. Hay personas que están tomando ese amor del Señor, y creen que porque lo hemos ofendido, ya no soy digno de servirle a Él. Tú eres digno de empezar a seguir al Señor para poder cumplir el propósito que tú tienes, que el Señor tiene para ti. ¿Por qué? Porque tú eres creación de Él. Y cuando el Señor nos adoptó a nosotros, si nosotros nos portamos mal, Él no va a decir, ahora quédate por allá. No, la adopción quiere decir, Él ahora es nuestro Padre, y un padre hace cualquier cosa por su hijo. Y lo que más quiere un padre es que un hijo se levante y pueda cumplir su propósito. ¿Verdad, padres y madres que están aquí? Ese es el deseo de su corazón. Amén. Déjeme decirle algo. Y quiero hacer una invitación el día de hoy. Porque de pronto tú estás seco. De pronto le has fallado al Señor y hay algo que está pesando en tu vida ahora. Y está incómodo. Y tú te sientes que estás pasando por un desierto. Y dices, ¿sabes? Yo no he podido volver a tener la abundancia. No vas a poder tener la abundancia en tu vida si antes no sueltas lo que pasó en tu pasado. Matrimonios que están aquí, si sus conversaciones entre pareja es su pasado, nunca podrán vivir el presente y el futuro hermoso que Dios quiere para ustedes. Pero si tú te atreves el día de hoy de decirle, yo dejo eso, porque ahora yo voy a vivir restaurada, mi relación es restaurada, mi esposo es restaurado, mi esposa es restaurada, ¡wow! ¡Tu vida va a ser diferente! Vas a tener temas mucho más hermosos para poder vivir y seguir al Señor. Si estamos todo el tiempo hablando de las fallas de nuestros hijos, nunca vamos a poder declarar la bendición que Dios tiene para ellos. Si les estamos recordando cuántas veces se han equivocado, los estamos enterrando. Pero si le estamos diciendo que hay un Dios que los va a sacar y les va a dar fuerza y les va a ayudar, ¡wow! No te vas a imaginar lo que Dios puede hacer con ellos. Pero tenemos que soltar. Y la única manera de soltar es dejando caer agua fresca del Señor sobre nuestra vida. Es dejando de caer el agua que viene a través del Espíritu Santo a nuestra vida, y Él viene a refrescarla de manera tan especial, porque el Señor te quiere volver a utilizar el día de hoy.
Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy y que haya sido de gran ayuda a tu diario vivir. Es nuestro deseo ayudarte a darle sentido a la vida teniendo a Cristo como centro de ella, y todo comienza teniendo una relación personal con Dios. La Biblia enseña que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ganarnos la salvación, pues solo es a través de creer y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué te impide hoy comenzar a vivir esa nueva vida que Cristo te ofrece y darle la oportunidad a Dios que cambie tu vida? Solo repite esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y estoy lejos de ti. Reconozco que solo tú puedes perdonarme. Perdona, oh Dios, mis pecados, y entra a mi corazón, y cámbiame. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si tú has hecho esa simple oración y has creído en tu corazón, Dios te ha perdonado y ahora eres una persona nueva en Cristo. Nos gustaría escuchar de ti. O si tienes preguntas de cómo vivir esta vida en Cristo, o te gustaría más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet www.championforest.org.